Vamos a trabajar en tríos. Ya ve que es su fantasía, pues vamos de una vez a entrar. Entonces vamos a trabajar en tríos. ¿Por qué? Uno, el que se pone. Otro, el que dirige. Pero como es tu primera vez, estás todo así, ¿y qué paso sigue? Y el, precisamente el otro es como, te falta el paso dos. O te va a decir, vas muy rápido. O vas muy lento. El otro tiene la libertad, no está involucrado en el trabajo. Estás, ay, pues lo voy a hacer, que no me falle. O sea, entras, porque además vas a hacer un coaching real. El coaching que le vas a hacer al compañero va a ser real. O sea, no finjas algo, di, quiero, ¿sale? Les dije, aprovechen. Entonces, créeme que ese coaching es real. Y le vas a mover la vida con las tareas y todo esto a tu coachee. Entonces, pues, establece una meta que quieras cubrir. ¿Ok? En este caso, para fines del proceso, como no estás en una sesión de coaching donde dices, bueno, puedo platicar lo que sea y no hay problema con mi coach, con mi cliente, con mi coachee, porque no le va a ir a platicar a mi mamá, no le va a ir a platicar a mis hermanos la bronca que traigo con ellos. Entonces, si necesitas una meta que no te dé, vaya, que digas, pues los dos que me van a ayudar se la van a conocer, no hay bronca. Como eso, me voy a casar, pues, conózcanlo todos, no hay bronca. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto. Vamos a formar grupos de tres. Entonces, hacemos la primera. Fíjense, les va a pasar. ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera vez poner a una persona entre dos sillas? La primera, así como, ay, no se vaya a caer, no se va a romper el hocico. Pero cuando agarraron confianza, ¿cuánto tiempo les duraba el último? Va para arriba, cállese, va para arriba. A veces ya ni le daban tantita paciencia. Esto es lo mismo. Al principio, por ejemplo, el primero, a lo mejor sí van a decir, híjole, me tardé, pero después puedes ajustarlo. Yo puedo hacer un plan de acción en media hora. En media hora puedo hacer un plan de acción. Ya en un trabajo de coaching real. Me lo he hecho rapidísimo. Pero bien hecho, o sea, respetando los tiempos y todo. En media hora me lo puedo aventar. Entonces, no se preocupen si se avientan media hora, 40 minutos, todo. Por tiempo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ahora, en este momento, hacemos uno. Por ejemplo, de los tres, empiezas tú, sale. Más adelante, van a regresar, vamos a revisar. Voy a dar el tema de sueños. Y más adelante, digo, segundo coaching. Ahora, tú, yo te lo hice, ahora tú, házmelo a mí. O sea, para que todos salgamos con el entrenamiento de tener una meta y un coach. ¿Cómo les fue?
Bien.
Es normal que se les atore la carreta, que de repente no sabes qué sigue, porque pues es normal, es su primera vez. Acuérdense cómo fue la primera vez, o sea, como que no sabías tú arriba, yo abajo, qué onda. O sea, no agarras la onda, tienes así como voy bien, me regreso, lo estoy haciendo muy rápido, lo estoy haciendo muy lento. Etcétera, etcétera. Pero se van a hacer coach. Ahora me preguntan aquí algunas personas. Por ejemplo, Claudia me decía, oye, si quiero practicar con unos amigos, empezar a hacer coaching, yo les recomiendo que cobren. Más que nada para ustedes, porque para que aprendan. Pero bájenle a lo mejor a $50. $50 es un regalo por esto. Vaya, créanme que esto vale un billetote. Lo que la persona recibe, por favor, $500 te lo gastas en una cena, en una ida al cine, con la familia, claro. Bájale a $30 si quieres, hombre, 300. Pero evita regalarlo para que tú sepas que vale tu trabajo. Ahora, fíjense algo que les voy a decir, y no lo digo en mala onda. Los mejores coaches son mujeres. Sí, pero muchos aquí no. Yo, por ejemplo, si me das a escoger entre un coach y una coach, no se dice coach, se dice una coach, prefiero una mujer. Porque es arte. Y la mujer es más arte que el hombre. El hombre es retosco. Pone a un hombre a hacer una plastilina, pone a una mujer y ¿quién lo hace más bonito? Entonces, a nivel de coaching, es mucho mejor la mujer. O sea que necesitan ponerse la medalla de coach. Es decir, no de asesor ni consultor, soy coach. Y ustedes tienen una medalla que todavía es así grandotota. Soy coach con PNL. Quiero ver cuántos hay con eso. Coaches, el TEC de Monterrey lo está sacando así como puños. Coaches. Y son buenos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan. ¿Se acuerdan? Sí, hay coaches que hacen eso y son buenos. Pero el que maneja PNL... No, se lo lleva. Traes un Ferrari contra una bicicleta, hombre. Así, un Ferrari contra una bicicleta. No, bicicleta. No anda ni en carro. Un coach que tomó un curso. Está bien. No, aquí hay que tener mucho respeto. No lo menosprecien. Porque él ha hecho su esfuerzo por ser coach. Pero es tan simple como esto. Sin involucrar los recursos del inconsciente, por Dios, estás dejando el 95% del cerebro fuera. Y trabajan haciendo consciente, que el cliente tome conciencia. No.
¿Pero el plan de ser un coach sin PNL sería al revés? O sea, hacer un plan hacia adelante.
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo que sí. Y sobre todo no estás involucrándolos. Fíjate, aquí vamos a involucrar los recursos del inconsciente, ahorita, con sueños. Quiero ver un coach que maneje sueños. Y sueños es existencia, amigos. Sueños es existencia. Entonces, ¿qué estás dejando a un lado? La existencia de la persona. Bueno, vamos a trabajar sueños. ¿Listos? Esto es cuando ya el cliente está haciendo el coaching, les va a pasar lo que le está pasando a Claudia. Va a empezar a soñar mucho. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, vaya Claudia, hasta que me haces caso, ahí te van poemas, ahí te van regalos, ahí te van metáforas. El inconsciente es bien buena onda, se entusiasma. ¡Jiji! Ya me hace caso. Ahí van regalos, ahí van mis sueños. Es muy padre. El procedimiento de trabajar un sueño es primero hacerlo presente. Se llama presentización. Se le pide a la gente que vuelva a contar el sueño, pero en presente. Y tenemos que cuidar el lenguaje. La gente puede decir, estaba soñando, hecho. Estoy en una casa. Quiten inclusive soñando. Estaba soñando que iba por un camino. Entonces le corriges. Repítelo así. Estoy en un camino. Y veía una casa. Veo una casa. Y entraba. Entro. ¿Entienden lo que es presente? Solamente voy a estar cuidando el lenguaje. Ahorita hago una demostración. Y cuidar el lenguaje para que la persona lo pase. Eso le genera a la persona revivir la carga emocional del sueño. Cuando lo volvemos a narrar en presente, le revive la carga. La primera vez que me lo platica, a lo mejor como no lo estoy trabajando, pues sí, me lo va a platicar en pasado. Fíjate que soñé, a ver, ¿quién soñó algo? Edna. ¿Qué soñaste? Ok. El que sea, el primero, el segundo, el tercero, el que se te antoje.
Bueno, soñé que iba yo.
¿Notan el lenguaje? Está correcto porque me lo está platicando. No lo estoy trabajando. Me lo está platicando. ¿Soñaste que ibas? Sí.
Iba yo caminando, pero yo iba así en primera persona. O sea, yo iba... Bueno, yo podía ver así.
Sí.
No me veía a mí mismo. Y enfrente iba caminando con un hombre. Y enfrente de mí iban cuatro muchachas agarradas así de las manos. Sí, todas iban vestidas así de gala, todas llevaban vestido y zapatos negros, pero así de que un vestido verde, un vestido rojo, un vestido azul y el otro no. Y todas así con su peinado muy bonito, todas iban de espalda, ¿no? Un peinado diferente también cada uno. Iban caminando, nosotros, bueno, mi acompañante y yo íbamos detrás de ellas, yo iba pensando, ellas iban a una boda. Entonces yo iba así como que, ay, qué padre, iban vestidas y todo. ¿A qué boda irán? Yo me preguntaba, ¿no? Y seguíamos caminando, a lo lejos había como una montaña, íbamos en un...
Noten cómo está, íbamos, seguíamos, hacíamos. Es normal, me lo está platicando, sigue.
Íbamos caminando en un estacionamiento de supermercado.
Uh-huh.
Jugando, pero no se soltaban de las manos, ¿no? Y yo también me preguntaba quiénes eran, ¿verdad? Eran muchachas muy jóvenes. Seguíamos caminando.
¿No se parecían a Brooke Shields?
No. No. Seguíamos caminando y no sé qué pasaba en el intermedio, pero solo recuerdo una imagen de un carrito de supermercado. O sea, en todo el estacionamiento no había, pero de repente se me vino una imagen de carrito de supermercado. Y después las muchachas se voltean, se giran y pienso yo, qué guapas, qué elegantes, ¿verdad? Se veían, aparte eran vestidos como antiguos y se veían muy bien, ¿no? Y yo, pues qué simpáticas y todo. Ahí yo todavía estaba viendo mi primera persona. Después en el sueño yo me giro y cuando me giro yo ya estoy en tercera persona y me veo a mí misma. Y yo también estoy vestida para la boda y estoy sumamente arreglada, así me veo así despampanante.
Como Brooke Shields.
Sí, ¿no? Sí. Y en ese momento yo me doy cuenta que yo soy parte de la boda. Mm. Digo, ay, yo soy parte medular de la boda. Y en eso también ya puedo ver a mi acompañante, que no sé quién era, pero él me extiende la mano y nos subimos a un auto también antiguo. Y él me sonríe y yo le sonrío y ya nos subimos a carne.
Y te despertaste.
Y me desperté.
¡Sí! Estaba buena la fiesta. Hubieras llegado al baile y. Ahí está el sueño. En la primera vez, entonces, el cliente nos va a platicar esto. En la segunda, lo presentizamos. Ok, pásate. Ahora sí, cierra tus ojos. ¿Para qué? Para que se dé un cierto nivel de trance hipnótico. Cierra tus ojos, relájate, respira, tranquila. Y vuelve a contarme el sueño y yo te voy a ir corrigiendo si vas a segunda persona. Trata de ponerlo en presente, pero si no, yo te corrijo, no te preocupes. Adelante.
Voy caminando.
Ajá.
Con un acompañante. Estamos en un estacionamiento de supermercado.
Estoy
en un estacionamiento de supermercado. Y a lo lejos veo cuatro chicas que van caminadas agarrando de la mano y se dirigen a una boda.
Uh-huh.
Todas van vestidas así con sus vestidos muy elegantes, todas traen un peinado diferente, pero todas usan zapatos negros.
Uh-huh.
Y yo las veo caminando y mientras caminan yo me pregunto a qué boda se dirigirán.
Uh-huh.
O de quién será la boda.
Uh-huh.
Sigo caminando yo con mi acompañante y a lo lejos puedo ver una montaña.
Veo
una montaña y veo un molino sobre la montaña.
Uh-huh.
Sigo caminando. Uh-huh. Con mi acompañante y un poco más enfrente, no sé, de repente no sé qué pasa. Y veo un carrito de supermercado.
Estoy viendo
un carrito de supermercado.
Una pequeña corrección de, no sé, subjetivo, adjetivo, luego me corriges. Estoy viendo, lo presentiza más. Estoy viendo el carrito de supermercado.
Estoy viendo un carrito de supermercado. Y en eso las chicas se voltean. Y están pues todas muy bien arregladas, muy bien pintadas. Y son muy jóvenes y digo, qué bonitas. O sea, se veían muy bien con sus vestidos así antiguos.
Uh-huh.
Se veían muy bonitas.
¿Se ven?
Se ven muy bonitas.
Fíjense, hizo un se veían. Entonces tengo que tener atento, se ven.
Se ven muy bonitas y en eso yo me giro.
Me estoy girando
y me estoy viendo a mí misma. Que yo también estoy vestida para la boda.
Uh-huh.
Estoy muy arreglada, estoy despampanante, así que digo, ay, no me reconozco. Y veo así como que al horizonte y me doy cuenta que yo soy como parte medular de esa boda.
Uh-huh.
Y entonces en eso ya puedo ver a mi acompañante, lo estoy viendo.
Estoy viendo a mi acompañante,
él me está dando la mano. Y me está invitando a pasar a un coche antiguo, me sonríe, me está sonriendo y yo también le estoy sonriendo,
nos estamos subiendo al coche y nos estamos yendo.
Perfecto. Muy bien. Esa es la primera parte. Se llama presentización. Préstame el micro. Se llama presentización. Es decir, en esta primera parte le pido al coachee que vuelva a narrar su sueño, pero ahora ¿en qué? Entonces, la primera parte, digamos, es la famosa presentización. Con el tiempo te la puedes brincar, sí, cuando lo domines. Se fijan que yo ya más le digo qué fue el elemento que te llamó el sueño, pero ahorita háganlo como va, para que ya después lo hagan como se les dé la gana, pero háganlo ahorita como es. Luego viene que la narración sea apropiada, que ya lo hice en primera persona, veo, me muevo, camino, giro. No solamente es presentizado, sino apropiado. Y no es lo mismo. Veo que me giro, me estoy girando. Para esto les puse varias veces el estoy o hago, subo. No sirve estoy subiendo, es gerundio, es subo las escaleras en apropiado. Entonces, junto con la presentización se hace la apropiación del sueño. ¿Vamos bien? Ahora viene a poner atención a la ambientación. No a las personas, no a las emociones. Por ejemplo, la persona dice, y estaba muy asustado, y lo que más me llamaba de la atención del sueño es que estaba asustado, eso no sirve. Estoy muy emocionado, y lo que me llama la atención del sueño es la emoción, no. Debe ser preferentemente un objeto, como qué, el carrito, el carro antiguo, el vestido, el molino, el zapato negro, cualquier elemento es isomórfico a su vida. Porque si dice los zapatos, hubiera sido diferente si escojo el peinado, es lo mismo. O si escojo el vestido, es lo mismo. O si escojo el carrito en el supermercado, es lo mismo. O si escojo el molino, es lo mismo. Pero la pregunta es, de los elementos del sueño, ¿cuál te llama más la atención? Tómate tu tiempo, revisa los elementos del sueño y checa cuál te llama más la atención. Los vestidos negros, los zapatos negros, el molino, el carrito, el carro viejo. ¿Cuál es el que te llama más la atención? Los vestidos. ¿Cuál de ellos en especial? Porque eran tres o cuatro. El verde, el vestido verde estaba poca madre, el vestido verde, sí, estaba buenísimo. Ok, hermoso. Como los que usa Brooke Shields. Toma, vamos a hacerlo entonces. Vamos a trabajar. La reidentificación se la voy a poner aquí. Reidentificación. Convertirse vivencialmente en las diferentes partes del sueño. La parte vivencial es, soy un vestido verde. Y lo que surge. Recuerde, cada uno, todavía no lo hagas, ¿eh? Cada uno tiene ese proceso. Para esto le pides que cierre sus ojos, se vea, se sienta y se escuche. No es difícil. Y que cada quien tenga su propia, no la lógica pensante. Por ejemplo, la gente dice, soy una ventana, soy de fierro, pues sí. Estoy pintada de verde, pues sí, ya sé. Tengo una manija dorada, sí. Le dejo que lo diga, pero entonces voy a tratar de decir, descríbete cómo te sientes siendo ventana, cómo te ves a ti misma siendo ventana, qué te dices a ti misma. Ah, no una descripción meramente, soy verde con tres botones, tengo Shakira, bordado de... Está bien, si lo empieza a hacer, déjenlo, está bien. Y digamos que es el caminito. Pero luego decimos, ok, y siendo ese vestido verde con bordado de Shakira, con hilito dorado y con tus adornitos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo de ser ese vestido verde con Shakira y bordadito? O sea, lo tomo, pero ese no es el valor que me importa. Entonces voy a convertirme en visual, sensorial y ¿qué? ¿Qué forma tan fácil de trabajar un sueño? Hasta yo lo puedo hacer. ¿A poco no está facilísima? ¿Eh? Ahora cierra nuevamente tus ojos. Entre ves y ves le podemos pedir que abra los ojos. O si no queremos, nos echamos de corrido, está bien. Pero cierra tus ojos. Y te voy a pedir, por favor, Edna, que te imagines que tú eres ese vestido verde. Que sientas lo que sentiría ser un vestido verde. Y que te digas a ti misma lo que se diría un vestido verde, como ese. Cuando ya puedas más o menos verte a ti misma, trata de hacer esa fantasía. Aquí sirve como Disney, ¿no? Ya ves que Disney sí puede ponerle a los objetos vida. Y va corriendo una caja, y va corriendo un bote, y una puerta saca las manos y habla. Más o menos en esa idea, ¿no? ¿Sí la han visto en las caricaturas? Sí. Entonces, siendo el vestido verde, ¿puedes describirte, decirnos cómo estás, cómo se siente ser ese vestido verde? Y la persona tiene que empezar así. Soy un vestido verde. Adelante.
Soy un vestido verde. Uh-huh. Soy cómodo.
Soy cómodo.
Alegre.
Alegre.
Bonito.
Soy bonito.
Estético.
Estético. ¿Y cómo te sientes ser ese vestido verde?
A gusto.
Me siento a gusto.
Feliz.
Me siento feliz.
Relajada. Uh-huh.
¿Para qué sirve siendo el vestido verde?
Para adornar. Para embellecer.
Sí.
Para tapar.
Para tapar.
Ya.
Ok. Tomo nota de lo que dijo. Ok. Tomé una notita porque dijo muchas. Si dice dos o tres, pues me las grabo. Ahora vas a repetir y vas a checar, Edna, ¿cuál de estas te hace más sentido, te hace más clic? Soy cómoda y así es mi vida.
¿Soy cómoda y así es mi vida?
Uh-huh. Dilo, soy
cómoda. Soy cómoda y así es mi vida.
Estoy a gusto y así es mi vida.
Estoy a gusto y así es mi vida.
Estoy bonita y así es mi vida.
Estoy bonita y así es mi vida.
Calibración, ¿eh? Soy un adorno y así es mi vida.
Soy un adorno y así es mi vida.
Estoy para embellecer y así es mi vida.
Estoy para embellecer y así es mi vida.
Estoy tapando, soy para tapar y así es mi vida.
Soy para tapar y así es mi vida.
¿Cuál de estas te hace más sentido o una alarma o una situación que brinque? Algo que digas, esto te repito, soy cómoda y así es mi vida, estoy a gusto, así es mi vida, estoy bonita y así es mi vida. Soy un adorno y así es mi vida. Sirvo para embellecer y así es mi vida. Estoy para tapar y así es mi vida.
Soy un adorno y así es mi vida.
Ah, ok. Soy un adorno y así es mi vida. Ahí vamos. Estamos tocando existencia, ¿verdad? Invariablemente. Ahora fíjate bien, no me lo vas a decir, pero piensa, ¿a quién le estás diciendo soy un adorno?
Mm, Ya sé a quién.
Pon a esa figura enfrente. Y díselo. No sabemos quién es. Puede ser tu mamá, tu papá, una amiga, un amigo, un jefe, una jefa. No sabemos. Pon enfrente esa figura y dile, soy un adorno para ti.
Soy un adorno para ti.
¿Qué más te gustaría decirle?
No, pues creo que con eso le digo todo.
Toca toca lo que te provoca, esa risa, y repíteselo.
Soy un adorno para ti.
¿Y qué te pasa al decirlo? Chécalo nada más, no me lo tienes que decir. ¿Qué te pasa al decirle a alguien, soy un adorno para ti? Ok, ¿vieron qué rápido llegamos a su existencia? Es decir, así está su vida. Trabajar una emoción en el sueño, como decir, me perseguía un perro. ¿Y qué sentías? Mucho miedo. Es muy difícil posesionarte de una emoción. Soy miedo. Sí, entonces lo quitas, porque te vas a meter al objeto que te ocasionaba ese temor, que en este caso es el perro. Soy un perro enojado, quiero morder, quiero atacar, quiero hacer daño. Y la gente empieza a escucharse, así es mi vida. Esto que acaba de decir, créeme, está fuerte. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Quien sea, porque a veces eres el adorno de un jefe, a veces eres el adorno de una jefa, a veces eres el adorno de la empresa, a veces eres la que ve tú y para que, porque tú ahí eres muy buena para arreglar broncas y eres el aretito, el vestido. ¿Ok? Entonces, si ya estamos en el proceso de coaching y de repente sale un sueño, le trabajamos el sueño incluso por teléfono o en la siguiente sesión, ¿qué ajustes tendríamos que hacer aquí en la meta? Muchísimos, ¿no es cierto? ¿Qué quieres hacer? Nuevamente, no se vale decir, deja de ser un adorno. No, cállese, es su muñeca, es su vida, es su elección. Y si ella decide seguir así, pues adórnate más. Y si ella dice ya no, pues ya no, o sea, lo que quiera la gente, ¿me explico? Pero pónganse a pensar ustedes como mujeres, ¿cómo se sentirían descubrir que soy un adorno? Yo como hombre me sentiría objeto sexual. ¿Ok? Claro que no, pero bueno, obvio que por ser mujer, pues son las implicaciones, ¿no? Estás muy bonita, eres muy agradable, eres inteligente, acompáñame para adornar mi vida. Sí, para que seas el aretito que... Sí, pero cállate, ¿eh? Nomás pon tu carita y ponte mona y sonríe y ya. ¿Ya? Ya, ok, a la fregada. Nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Es que tengo otra reunión y quiero que me adornes. Sueños está cañón. Es la existencia de una persona.